This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Un podcast chavo rocker. El rock de aquí es. Los chavo rockers se unen en Flash Black.
Queridos Flash Black, escuchas alrededor y a lo largo de todo este globo terráqueo y quizás más allá. Por supuesto, un saludo a todos los hispanoparlantes que nos interceptan y los que están practicando su español de una u otra forma, gracias a estas entregas sonoras en donde el alma del rock es lo que principalmente rescatamos. Mi querido hermano Sergio Albite ya se encuentra del otro lado de la pantalla. Yo soy Jorge Medina y esto es Flash Black, donde encontramos el ADN frecuentemente del rock. Es nuestra pasión, más de 120 episodios. Y bueno, llegando al final de una tercera temporada en estos momentos, mi querido Serge, creo que vamos a abandonar un poco este formato de las temporadas. Todavía tenemos que platicarlo, pero el próximo agosto ya cumpliremos 3 años de haber creado este proyecto. Y es un placer para mí hablar de una de mis bandas favoritas, si no es que la favorita de todos los tiempos, de su servidor, llamada Radiohead, y de su entrega del año 1997, el famosísimo OK Computer, que ha sido comparado con discos del calibre como Dark Side of the Moon o el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y pues por eso estamos aquí, para recordarles que esta belleza está disponible para todos ustedes y que además nos sigue dando información y de qué hablar. Desde ahorita ya me clavé, pero para no clavarme más, por favor, salúdanos, querido hermano.
Mi queridísimo amigo George, qué gran entrada e introducción a este programa muy especial de esta banda de la que hablaremos. Es muy chida. Y justamente con este álbum que vamos a tocar hoy, es con el que yo conecté con el grupo. Cambió mi perspectiva por completo de ellos, porque yo tenía pues otro panorama, ¿no? Ya sabes. Y bueno, esta es, en realidad es la sexta temporada, pero estamos en el tercer año.
Una dispensa, sí.
Sí, pero es que estabas ahí y pues quería apoyar todo el poderío con el que estabas hablando. Y vamos a terminar la sexta temporada, el último programa de la sexta temporada, gracias a todos los que nos han acompañado, no solo a lo largo de esta sexta, sino de las anteriores, y de los que se han sumado poco a poco en redes sociales. Y también recordarles que estamos en TikTok como @flashblackpodcast, en Instagram y Twitter como @flashblackpod, y también estamos ahí en Facebook, búsquenos como Flash Black Podcast, y también encuentran, además de en Spotify, Deezer, Amazon Music y todas esas plataformas, también ya estamos en YouTube, ahí encuentran el audio, o a veces ahí también encuentran de repente el video, para que se den un quemón de quiénes somos, y pues ahí estamos. Y es un gran disco el que tocaremos hoy, amigo.
Pues ya la revelé, ¿no? Pero como que todavía no le quieres quitar la cortina.
Sí, pues es el OK Computer de Radiohead. Me introduje al álbum a través del video del track, que fue el primer sencillo, si no me equivoco, que fue Paranoid Android. Mismo título con el que a veces yo confundo el título del álbum.
Ajá, así bueno, como sí. Yo a Black Sabbath a veces el Paranoid digo Paranoid Android. ¡Qué oso!
Sí. Sí, que te decía, pues vamos a hacer el programa del Paranoid Android, ¿no? Y tú así, del OK Computer. Ah, sí, ese. Sí, un álbum que para mí, pues yo lo conocí a través de MTV por el video. Te digo que es animado, está como bien psicodélico. Me atrae mucho el video de ese track. Y ahí fue cuando le fui entrando. Y además, como era bien clavado en esa época, estamos hablando de mediados de los 90, yo era bien clavado con el progresivo, el metal de toda esa época. En las revistas que yo me compraba de música de la década, pues hablaban mucho del rock progresivo del OK Computer. Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo puede haber alguien más así haciendo rock progresivo, además de Dream Theater, ya sabes? Y entonces fue como, me interesó todavía más y me atrajo todo eso, que el progresivo no siempre tiene que ser atascado como el que yo solía escuchar.
Sí, hay que hacer la aclaración, el disclaimer, de que hay muchísimos datos alrededor de este disco, que en su momento fue súper vanagloriado, pero con los años se ha vuelto a una especie de premonición, porque era el año 1997 cuando lo lanzaban, y por supuesto el World Wide Web, pues todo este Internet de las cosas estaba en pañales, y a pesar de eso, ellos dentro de sus letras, dentro de su creación, no solo musical, sino como bien lo decías, audiovisual con los videos y demás, pues, y el arte del disco, que es súper impresionante y súper importante, pues venían adelantando toda esta locura colectiva que ahora vemos tan normal, quizás también hasta el surgimiento de la inteligencia artificial y cómo nos dañaría, y alrededor de una reflexión que es un poco caótica, acaba siendo una música pues muy agradable, para letras bastante alienadas y pues no sé, clavadas en la decadencia de la vida social y del ser humano, que la verdad tristemente no se equivocaron nada para el siglo XXI, sobre todo siendo todavía el siglo XX. Y bueno, habrá que decir también, hermano, que pues para toda la gente que nos ha seguido, ustedes saben quiénes son, a veces se manifiestan, a veces no tenemos ni idea, pero después de esto nos vamos a tomar una pausa muy merecida. Entonces, estamos emocionados por hacer este trabajo, pero no hemos parado a lo largo de 3 años. Ya saben que este es un proyecto independiente. Y bueno, estaremos en las redes haciendo presencia, pero por favor, denos ese chance de hacer una pausita y clávense en todo el contenido que hemos generado a lo largo de todo este tiempo. Y además me parece interesante que en esta sexta temporada nos hemos clavado en varios álbumes específicamente, ¿no? No lo habíamos hecho tanto en una temporada. Y me ha gustado porque es una forma de abordar una banda, pero cierto ángulo específico. Y hemos escogido discos muy emblemáticos de la discografía de cada una de esas bandas, como es Nine Inch Nails, como es Smashing Pumpkins, ahora Radiohead. Y entonces, pues ustedes también está en su bandeja el decirnos qué les late, qué no. Todo esto es un universo interminable y siempre habrá algo más que decir. Es importante que sepan que aquí no solo es el internet, sino es la bibliografía, y para esta entrega tenemos un libro muy particular que se llama Radiohead, The Stories Behind Every Song, que aborda hasta el disco de In Rainbows, que es mi favorito, pero si he de decirlo, también el OK Computer marcó muchísimo mi vida, claramente está en mi top 3 de Radiohead, quizás ocupando el lugar 2, y como tú decías, fue un disco que sacudió a la mayoría de los fans del rock en esos tiempos, porque medio que estábamos clavados todos en el trip hop, en el grunge, como bien decías, en el progresivo, quizás en el nu metal, y de repente sale esta cosa que es un híbrido de tantas influencias, de tantas cosas que estaban escuchando, que es muy impresionante repasarlo.
Sí, es un disco como muy bonito, y utilizaré el término que he usado en otras entregas. Es, creo que, una producción muy preciosista, porque los arreglos están bien cuidados. Hasta creo que el orden de los temas está súper pensado para que al final quedes como totalmente satisfecho, ¿no? Thom Yorke también dijo que quería hacer un disco, pues, como más brilloso, ¿no? Menos oscuro, menos. Pues para abajo, ¿no? Todo lo contrario, y creo que se logra. Además, pues sale en una época, bueno, estamos hablando de mediados de los 90, ya entrando pues ya al cierre de esa misma década. Ellos ya tenían 2 discos en su haber. El primero, que es Pablo Honey, muy conocido también, y el segundo, que digamos que ya les abrió más las puertas, que fue The Bends, que empezó con una venta medio lenta y como con poca difusión de los medios. Claro que les daban espacio, pero en ese momento estaban reinando, digámoslo así, en el Reino Unido, pues Oasis, Blur. Entonces una banda como Radiohead, que no figuraba en ese sonido tal cual, pues no tenía tanta cabida, entre comillas, ¿no? Por así decirlo. Y de repente se vuelve pues una bomba entre los fans, porque pues de viva voz es como se hace más popular esta producción. Y les abre todavía más camino para lo que se convierte después este disco de OK Computer, que además empieza a componer cuando ellos están todavía de gira con The Bends.
Exactamente, bien, bien lo dijiste, un disco que vende 500,000 de copias, pero que todavía en las listas se mantienen en los lugares 80 y tantos. Vendiendo casi 500,000 de copias, en las listas estaban en los lugares 80 y tantos y demás. Y pues todo el mundo esperaba que su tercer disco fuera un The Bends 2, ¿no? Quizá también el The Bends crea este feo estereotipo del típico que te dice, es que a mí no me gusta Radiohead porque me deprime, me da muy para abajo. En esos tiempos era más común que te lo dijeran, porque ahora ya pudiendo escuchar, no sé, algo como el In Rainbows, dices, no mames, ese argumento ya no existe. Desde el OK Computer para mí no existe, pero bueno, tenían muchos elementos de dónde agarrarse. Estaban girando, abriéndole, por ejemplo, a bandas como R.E.M., le estaban abriendo también a Alanis Morissette, y un año antes de que salga el OK Computer, tuvieron una presentación épica en el festival famosísimo de Glastonbury, donde el propio organizador dice, hace 30 años que no teníamos una presentación tan emblemática de una banda inglesa en este festival, ¿no? Y eso, por supuesto, empieza a llamar la atención. Si hay algo que hacer en la vida, es ver a Radiohead en vivo. Siempre lo que están realizando, pues es complejo, desde la letra, la composición, la forma de interpretar. Todos con los años se han vuelto cada vez más diestros en sus instrumentos. Quizás de este quinteto que conforma la banda de Oxford, el más talentoso siempre, porque es el único músico de academia, es Johnny Greenwood, quien además de ser guitarrista, pues toca la viola, es multiinstrumentista porque toca el órgano, el piano, el xilófono, el glockenspiel, el Odensmartenot, o sea, el theremin, el banjo, la armónica. Y ahora, si los ves en vivo, siempre se están rotando que van tocando, ¿no? La semana pasada tuve la suerte de ver a The Smile, que es el proyecto actual que comparten Thom Yorke junto con Johnny Greenwood y otro gran baterista, que la verdad para mí era desconocido, pero toca muy, muy bien. Y todo eso empieza a llamar la atención en esos momentos de la gente, tanto que son invitados a colaborar en un disco compilatorio que se conoce como The War. Ah, no, perdón. Que se conoce como Help. Y bueno, pues es nada menos que Brian Eno el que les dice, oigan, pues no se quieren armar una rola para el Help. Es para la asociación War Child, que apoya a niños damnificados por la guerra y demás. También en esos momentos, en los 90, era como muy habitual, ¿no, amigo? Que de repente hacían compilaciones y en esta estuvo Oasis, estuvieron los Stone Roses, estuvo Portishead, Massive Attack, Suede, The Charlatans, los Chemical Brothers, los Stereo MCs, Shinier O'Connor, los Manic Street Preachers, no, una maldita joya que ustedes pueden encontrar en Spotify, y eso también es una de las bondades de estas épocas. De repente dices, ay, ¿a poco? Esa madre que salió en el 95-96, ahí está. Pues sí, y es para este disco que componen justamente la canción de Loki, y los miembros de la banda han declarado que para que saliera este disco, la composición de Loki fue ya una congregación de muchas ideas, de cosas que estaban escuchando, y que fue el primer gran paso. Obviamente Loki es una canción que viene en el OK Computer, fue un gran paso para saber qué es lo que querían realizar para esta entrega, porque en esos momentos ellos estaban escuchando mucho a Ennio Morricone, por ejemplo, el gran compositor de grandes scores de películas que falleció pues hace pocos años ya, este gran italiano que también tuve la fortuna de ver una vez en vivo. Habían escuchado mucho a Miles Davis, cabrón, con el Bitches Brew, que es una gran, gran entrega. Muchos dicen que todas estas capas que usan en el OK Computer son inspiración de ese gran disco, y yo diría que ese caos jazzístico de Miles Davis se nota un poco más en lo que intentaron hacer en el Key Day, pero sin un OK Computer no existiría el Key Day, que es otra maldita joya y merece como otros tres programas también para hablar. Escuchaban a los Beach Boys, escuchaban a PJ Harvey, por supuesto por el nombre de... ¿Perdón?
A Can.
Ah, escuchaban a Can, güey, los reyes del crowd rock, muy, muy importante que lo digas también, y gran influencia para el electro rock que logran desarrollar también después en el Key Day. Entonces decía, los Beach Boys, escuchaban mucho el White Album de los Beatles, justamente ya mencionabas Paranoid Android, pues para ellos fue como hacer su A Day in the Life del Sgt. Pepper's. Entonces estaban ocurriendo un montón de cosas dentro de la banda y otras influencias que no han tomado como los periodistas que escriben en internet, y que en este libro que les decía que fue escrito por el señor James Doheny, es al gran DJ Shadow, cabrón, que es pues uno de los reyes del trip hop, un gran hombre en las tornamesas, y también a Tricky. Y entonces, después de que Tom York vio a DJ Shadow, pues quiso meter muchas de esas, pues de, sobre todo de esas baterías, de todas esas bases electrónicas y percusiones muy caóticas a momentos, unos arribas y abajos muy particulares, y pues imagínate toda esta congregación de sonidos desde el Pet Sounds, el White Album hasta DJ Shadow, pues qué pinche maravilla, güey.
Oye, y también la canción que mencionaste, Loki, que sí es muy importante para este álbum, porque la componen en un lapso de 5 horas y la graban en todo ese tiempo. Y está la anécdota de que Tom York la escuchó una vez que quedó lista y pues le produjo mucho sentimiento que le provoca llorar. Y además también dice que pues lo asusta porque le estaba yendo muy bien a la banda. Como dices, estaban de gira con R.E.M., con Alanis Morissette, con A Soul Asylum, todas estas bandas que todavía existen, pero digamos que ya están un poquito, o al menos desde mi punto de vista musical, ya están por detrás de Radiohead, ¿no? Al menos en popularidad, por así decirlo. Habrá quien diga, me incluyo, que también ya en cuanto a composición. Y entonces ahí Tom York como que se saca de onda porque les está yendo muy bien, pero a la vez como que le da miedo porque dice, todo está yendo así increíble y pues la banda está creciendo. Y es como ya llegan al estudio a hacer, bueno, al estudio entre comillas, pero ahorita hablamos de eso, a hacer esta producción con este chico Nigel Godrich, quien estuvo como ingeniero en sus dos primeros discos. Y ya aquí como que se hacen cuates, y digo, también en lo profesional, dicen, a ver, pues qué onda, mi Nigel, jálate, te vamos a invitar de coproductor, porque además es el primer disco de Radiohead que ellos se autoproducen, lo cual se nota totalmente porque ellos ya tenían muy bien el panorama de lo que querían lograr con este LP.
Exacto, güey, y además... Para ese momento, Parlophone, que es la disquera, les suelta 100,000 libras para que ellos le gasten. Y ellos mismos dicen, no, pues quisimos emular lo que bandas como Can y gente de ese calibre hacían en el estudio, pero compramos todos los instrumentos y todas las máquinas sin saber usarlas. Entonces, de repente, al moverle ahí a los fierros, era como, ah, no manches, el Nigel decía, no manches, ¿qué es eso? Guácala. Hasta que le seguían moviendo, ah, no manches, esa está buena. No sé qué. Ajá. Y entonces ya de ahí le seguían, güey, pero creo que fueron muy valientes y creo que también desde sus inicios siguieron la esencia de grandes bandas que admiraban desde siempre, como por ejemplo los Talking Heads, que eran de hacer mucho de esas cosas. Y además, bueno, el nombre de Radiohead, por si tenemos que irnos a todo el background, viene del disco de 1986, True Stories de los Talking Heads, donde justamente hay un track que se llama Radiohead, pero está separado Radio y Head, y esta banda pues logra conjuntar ese nombre, y me parece también uno de los mejores nombres de la historia para las bandas, amigo. No sé tú cómo la veas.
Sí, de hecho Mike Portnoy, quien era baterista de Dream Theater, siempre elogió mucho el nombre y esta producción, porque, bueno, él siempre ha sido reconocido por ser un baterista de rock progresivo y heavy rock en general, y siempre ha alabado a esta larga duración, que, como decía al principio, lo he visto siempre figurando en listas de los mejores discos de todos los tiempos. En publicaciones como Guitar World, por ejemplo, ¿no? Que también alaban mucho el trabajo en la guitarra, güey. Y por lo general, pues luego esas publicaciones, esas revistas se enfocan mucho en guitarristas como Steve Vai o Joe Satriani, ya sabes, así que es como una guitarra muy atascada y por eso me llamó mucho la atención. O sea, ¿por qué están volteando a ver este álbum cuando no hay, pues, ese tipo de shredding en la guitarra o solos así loquísimos? Ya sabes que, como yo digo, luego soezmente te derriten el rostro, pero esta producción de OK Computer creo que te derrite el alma.
Ah,
Venga.
no, y aparte está por cumplir el próximo mes ya 27 años, güey, el disco. No, 20, está cumpliendo 26, perdón.
Ajá.
Y pues la verdad yo lo sigo sintiendo muy cercano, a pesar de que es algo que yo descubrí en la prepa un par de años después de que lo lanzaran, pero gracias a eso iba yo con la gran emoción al Mix Up, que era la tienda de discos y que sigue existiendo acá en México, más típica, pero pues tal cual cuando Radiohead lanzaba un disco, era hermoso porque el arte del disco siempre traía algo, el librito siempre traía algo en sus primeras ediciones, todavía con las ediciones de aniversario, y ya ni decir las japonesas que también se conseguían acá en México, pues había novedades, 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 y siempre un arte que era digno de interpretarse muy a fondo. O sea, hay que decirlo un poco yéndome a lo que decía más al inicio, este álbum presenta un mundo muy azotado por el creciente consumismo, con la alienación social, el aislamiento emocional, el malestar político, y por eso es considerado como una comprensión profética del estilo de vida al que se iba directamente a estrellar como sociedad con el siglo XXI. Y la banda además utilizó, como ya hemos dado salpicaditas ahorita, técnicas de producción que no eran convencionales y usaron la reverberación natural que se produce al grabar en una escalera, por ejemplo, con la de Exit Music for a Film. También pues los vecinos odiaban bastante lo que estaban haciendo en la casa de la grabación, pero grabaron todas las cuerdas en Abbey Road Studios. Y pues te digo, acaban siendo tantas, tantas capas que es difícil en una entrega como esta, pues acabar quitándole todas esas hojas a la lechuga, si es que hay que decirlo de esa manera, o a la alcachofa, porque al final el corazón del disco acaba siendo delicioso. Me parece una mejor metáfora. Ah,
Sí.
pero sí, por eso mismo. Resignificarlo en estos días me parece muchísimo más interesante. Y ellos se autodescubrieron también otra faceta que creo que ha sido la que han explotado y fue la que explotaron hasta el presente, ¿no?
Yo leí que también parte de la producción la hicieron, bueno, las grabaciones la hicieron en una mansión del siglo XVI al suroeste de Inglaterra,
Exacto.
que se llama St. Catherine's Court, y donde también ahí The Cure se aventó un disco, el Wild Moon Swings, también New Order se aventó su Waiting for the Siren's Call, y ahí hay cosas, ¿no? O sea, como dices, eso de grabar en una escalera, también tenían esa como atmósfera de hacerlo durante la madrugada a las 3 de la mañana. O sea, cosas que dices, pues eso lo pueden hacer en el día, ¿no? O sea, pero eso es todo lo que pues llama la atención de este disco y de muchos otros discos que también varias bandas han creado su forma de hacerlo. Es lo que le da toda como esa entraña al sonido, güey. También leí que grabaron en un salón grande en esa misma mansión. Y es lo que también le da un sonido característico a esta producción, que, como decía al inicio, es muy cuidada, no solo también en el audio, sino ya en los detalles tan específicos como son los arreglos, pues son poquitos, ¿no? Como que de aquí a allá entra un sonido, de repente, si lo escuchas también con audífonos, de repente parece que te rodea la cabeza ese mismo audio. Es una gran instrumentación, como dices, todos estos grandes músicos sí cuidaron los detalles, pero también, pues la ejecución de Thom Yorke, se dice que hubo una sola toma de algunos tracks en que él cantó y esa fue la que se quedó, güey.
Sí, además de que él intentó, aunque no es tan notorio como él lo ha dicho en sus propias palabras, abordar distintos personajes según la canción que interpretaba. Y yo creo que se complementa perfecto porque recuerdo también que en esos tiempos vendían un DVD con los mejores videos de Radiohead y la mayoría estaban encauzados a los que salieron con el OK Computer. Y entonces, sabiendo esa historia y viendo los videos, entiendes mucho mejor las entregas como Airbag, que es el track que abre el disco, porque pues, se sabe que él tuvo un accidente automovilístico y bueno, en general le caga manejar a Thom Yorke. También la de No Surprises, que tiene como un casco y que la canta debajo del agua, ese era un ícono en MTV, claro, ¿no? Uh-huh. Además del que ya mencionaste, Paranoid Android. Y bueno, para complementar de dónde fue grabado este álbum, el St. Catherine's Court, esta era una casa solariega o de verano del siglo XVI, y ahí vivían monjes de Bath Abbey, y luego se convirtió en una casa privada, y en el 84 la compra la actriz Jane Seymour, junto con su esposo, la renuevan ampliamente, y ahí fue donde se grabaron los álbumes que ya mencionaste, e incluso esta casa, si la buscan, ha salido en programas de televisión como el famosísimo MTV Cribs, donde muestran un montón de casas de famosos, y bueno, pues sí, según los informes de ese tiempo, los vecinos se quejaban del ruido, como ya decíamos, Exit Music for a Film fue grabada con la reverberación natural de una escalera de piedra, y a las 3 de la mañana fue grabada la famosísima Let Down. Entonces, toda esta afluencia de recursos acaba haciendo que sea nuevamente un disco épico, un disco que grabaron en pocas tomas, como dices, casi las primeras, las segundas se quedaban, y volviendo a resaltar que no se aislaban instrumentos y luego se unían, sino que era casi como interpretarlo en vivo, y por eso también siempre han sido una banda muy digna de verse en todas sus presentaciones.
Oye, y también decir que algunos de estos tracks pues salieron antes de que se enfocaran, digámoslo así, en la grabación o composición del disco en sí, porque por ahí también se aventaron un track para el soundtrack de Romeo y Julieta.
Ah, sí, el moderno ese de Leonardo DiCaprio.
Ajá, con Leonardo DiCaprio. Y que les fue muy bien. Les fue muy bien con la dirección que tomaron para ese tema. Que dijeron, no manches, está increíble, vamos a seguir así. Y también sumándolo a lo que había dicho también entrando a este episodio. Chale, se me olvidó, güey. Así. Que mientras estaban en el tour de el disco de The Bends, ellos ya estaban componiendo, porque también lo que fue la grabación de The Bends para ellos fue muy caótica, que fue muy destructiva y de hecho los llevó casi a acabar con la banda, ¿no? Querían por eso ahora en OK Computer hacer un proceso totalmente distinto que pues los llevara a disfrutar y sobre todo pues hacer pues un otro disco chido. Ellos cuando ya lo terminaron, pues sí leyeron buenas críticas y todo eso, pero jamás esperaron, sobre todo eso lo dice Thom Yorke. No, pues eso dicen ahorita, pues seguro ya, como en un año, pues ya va a ser otro disco ahí más, ¿no? Y pum, ajá, pues no fue así, pues varios medios lo catalogaron como uno de los mejores de todos los tiempos, sobre todo la revista esta Q, que es una de las más vendidas de música en el Reino Unido, pues uh-huh, los lectores lo catalogaron como el mejor álbum de todos los tiempos.
Sí, permíteme leer declaraciones que él dio cuando pensaron que el álbum no iría hacia ningún lado. Dice, cuando lo terminamos y lo estábamos montando, Estaba bastante convencido de que lo habíamos arruinado, pero estaba un poco feliz por eso, porque nos había gustado mucho hacer el disco, dijo York en una entrevista de 1997. En cuanto a la gente que dice que es el álbum del año, la gente dice eso todo el tiempo. En Gran Bretaña es genial, todo es genial. En el espacio de 2 semanas, nuestro álbum fue el.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Álbum del año, y también lo fue el de Prodigy, que, güey, también es muy digno de mencionarse, güey, ¿no? Este álbum famosísimo del cangrejo que se llama The Fat of the Land y que tiene, pues, la gran rola de Breathe, de Smack McBishop, la de Firestarter, y, güey, es que vienen tantas memorias con esa época de los 90, porque pues sí eran las que uno ponía en la fiesta, digo, si no era muy aferrado del rock y así, güey, pues ajá, para aprenderse, ¿no? Todo este tipo de entregas, Ken.
Y que sobre todo estos videos que también mencionaste, cómo giraban un buen en MTV, digo, a mí, yo por eso también tengo grandes memorias, porque pues así fue como conocí el disco, o sea, olvídate de, pues siquiera, tener un servicio de streaming como ahora, que es más fácil así de, ¿qué canción? A ver, deja, ¿cómo la busco? Ya sabes que es mucho más fácil, y no, ahí tenías que estar atento, hasta, si lo veías empezado el video, tenías que esperarte hasta el final para ver cómo se llamaba y en qué disco estaba, güey. Y todo este video de Paranoid Android es como muy psicodélico, muy surrealista también diría que un poquito, por la animación que tiene.
Sí.
Y se acompaña mucho de esta guitarra que para mí se quedó muy marcada, porque es como heavy, y, pero a la vez es como abstracta y como que saca de onda. Creo que a veces hasta puede resultar un poco incómoda la canción.
Sí, pues ha sido comparada con el Bohemian Rhapsody de Queen, güey. Ha sido comparada con el Stairway to Heaven de Led Zeppelin, justamente por todos estos escenarios que aborda de, pues, de locura y de tranquilidad, y si vale la pena decirlo o es correcto el término, pues hasta momentos muy tiernos, ¿no? En la interpretación. Entonces, sí, yo creo que es de mis rolas favoritas. Solo una vez la he podido escuchar en vivo por parte de ellos, si es que no me acuerdo mal, y los he podido ver 3 veces como Radiohead. Ahí ya aventando ahí mi pedo de fan.
Sí, sí, sí.
3 veces como Radiohead y una, la reciente, que fue justamente el jueves pasado, el jueves 22 de junio, en el Auditorio Nacional. Es que era una oportunidad única porque caben 10,000 personas y como The Smile, pues el boletaje fue lo justo. De hecho, abrieron una segunda fecha que fue anterior al 22 de junio y no se llenó, güey. Pero era una oportunidad única para los que somos realmente fans de escucharlo ahí con la mejor calidad posible, porque yo creo que el Auditorio Nacional en la Ciudad de México es de lo mejor para escuchar música y cualquier tipo de show que se acompañe de ella. Y además, pues poder ver tan de cerca a estos dos grandes, como lo son Johnny Greenwood y Thom Yorke, en donde pues siempre te empapan un poco de su sensibilidad musical, porque les gusta conectar mucho con el público, aunque no platican con él y demás, pues se ve que en su mirada se ven conmovidos, se tocan el corazón. Johnny Greenwood es muchísimo más introspectivo, pero creo que también es justo rescatar que Radiohead es de las pocas bandas que, aunque ha habido lapsos de 5 o 6 años entre algunos de sus álbumes, se ha mantenido la alineación original desde el principio. Dígase Thom Yorke, los hermanos Greenwood, que son Johnny en la guitarra principalmente, ya dije todo lo que toca, Colin Greenwood, que es el bajista, Ed O'Brien, quien es también el guitarrista rítmico, pero tiene una voz para los coros espectacular, no sé por qué dije rítmico, pero bueno, rítmico, y Phil Selway en la batería, que me parece también muy particular su manera de interpretarla, y que de cajeta estuvo en Radiohead, porque a principios de los 90 tuvo ahí un matrimonio medio tóxico y se mudó a Irlanda, y todavía cuando no le pegaban ahí a la fama, dijo, no, ¿saben qué, chavos? Ay, voy de regreso, abrácenme, cobíjenme, estoy lastimado. Y, güey, o sea, ¿cuántas alineaciones conocemos a la fecha que no hayan cambiado un solo integrante? Y creo que también tienen mucho la sabiduría de, pues, como las buenas parejas, o sea, o las buenas relaciones de amigos y demás, como darse su tiempo, asumirse como individuos, sacar sus proyectos personales, clavarse en nuevas cosas. Es que, güey, hay tantas cosas que han salido, o sea, por parte de Thom Yorke, lo que sacó hace un par de años, me parece, si no es que tres, el Amnesia, que es esta serie musicalizada con grandes elementos audiovisuales, llamada Amnesia. También su proyecto personal, que se llama The Eraser, The Smile, Atoms for Peace. Johnny Greenwood ha colaborado en un montón de soundtracks que, bueno, ahorita quizás ahondaremos en algunos, para películas. También se ha clavado en producir a bandas de Dove. Y la verdad, bueno, Ed O'Brien también tiene sus discos como solista. También tuve la oportunidad un día de saludarlo en persona. Es un tipo como de 2 metros y cacho, unas manos, puta, de este tamaño, o sea, el doble de mi mano. Una gran persona, y que además yo no esperaba conocerlo ese día, estaba grabando.
Ajá. ¿Así dónde fue que lo viste?
Ah, fue ahí en el estudio de una banda que acá en México es muy conocida, que se conoce como Zoe, se llaman Panoram, los estudios, ahí han llegado muchísimas bandas del extranjero a grabar, a hacer la escucha de sus discos. Justo esto fue, puta, güey, yo creo que mes y medio antes de que explotara la pandemia en el 2020. Hasta pude ir a mi casa por mi disco del Amnesiac, el del librito rojo, para que me lo firmara. No, yo como pinche fan, porque coincidió que ahí también hay otras cabinas de grabación para la locución, y como ustedes saben, pues también estoy en eso, hago comerciales, y había grabado algo, me parece que para McDonald's de Estados Unidos, y al salir me topé a dos amigos de la estación de radio que me dijeron, ah, ¿qué onda, güey? ¿Qué haces aquí? Y yo, ah, no, pues, ¿qué hacen ustedes aquí? Yo vine a grabar. Y ellos, ah, no, nosotros estábamos escuchando el nuevo disco de Ed O'Brien ahí arriba. Y yo, ¿qué? Así, no, es de que se te cae la boca. Sí, de hecho, ahí está el güey. Y yo, ¿qué? No, mames, no lo podía creer, güey. Me dijeron, sí, al ratito nos toca entrevistarlo. Y yo así, con la confianza, porque ya ven que yo de preguntón no me aguanto. Le dije a Cory, uno de, pues es un amigo que actualmente todavía tiene su programa como de space rock ahí y de math rock en Reactor. Y le dije, güey, no mames, si lo vas a entrevistar, por favor déjame ser tu jalacables. Y me dijo, pues órale, güey, sí, no pedo. Le dije, no mames, entonces me da tiempo de ir a mi casa. Está cerca de mi casa, como a unas cuadras. Me voy en la bici en chinga, voy por mi disco del Amnesiac. Y me dijo, sí, pues tenemos cita con él como en 45 minutos. Ya todavía nos echamos unas chelas y, güey, entramos ahí a entrevistarlo. No, güey, yo me fui para atrás, cabrón. O sea, es neta como conocer a uno de tus grandes, grandes ídolos. Creo que su disco solista de ese momento se llama Brasil. Tiene muchos elementos de la música brasileña. Por ahí si lo quieren buscar. Pero no mames, güey. Perdón que me emocioné, pero bueno, ya saben, es una de mis bandas favoritas y ha sido, yo creo que el momento más grato de fanatismo pues en las instancias de poder conocer a alguien que tiene que ver tanto con una de las bandas que admiras. Y pues, ¿quién lo iba a decir? Meses después, valió madre con la pandemia. De hecho, a Ed O'Brien le dio COVID a los pocos meses. O sea, todo se configuró para que pues estuviera yo en el lugar correcto, en el momento correcto, porque de la estación no me habían avisado ni madres que iban a ir ahí. Yo chambeaba ahí en ese momento en Reactor. Ajá. Pero, ¿cómo ves, cabrón?
No, pues al contrario, gracias por compartir esa gran anécdota, amigo. Sí me acuerdo que me habías comentado algo, pero no a este nivel de detalle, y ahorita sí compartí un poco la emoción, güey, de cómo lo contabas, güey.
No mames, es que el Cory le hacía preguntas y pues yo nada más así le colocaba el micrófono para tener el pretexto de estar ahí, güey, pero yo
Ah,
estaba
sí.
así de, no mames, que estoy enfrente de este cabrón, o sea, es así como, ay, que se me pegue un poco de su vibra, güey, no mames.
Ajá. Oye, y cuando le dijiste lo de que si te firmara, si te firmaba el disco, o sea, ¿qué, cómo fue? O sea, porque yo he estado en esa situación en que, o sea, si le digo o no le digo, güey, porque ya sabes.
No, yo, güey, o sea, llevaba mi mochilita, ahí metí como los cables del micrófono y todo, de la Tascam, y lo traía escondido ahí. Entonces, ya justo cuando acabamos, le pidió unas fotos Cory, y que se llama Federico, ay, no me acuerdo su apellido, perdóname, y ya le saqué una foto a ellos. Me saqué una foto yo con él y le dije, perdón que te moleste, rapidísimo, ¿me podrías firmar mi disco del Amnesiac? Y súper buen pedo me dijo, sí, claro. Entonces yo ya llevaba el marcador y todo, no vaya a ser así de que, puta, ¿no?
Ajá.
¿Pero con qué, güey?
Ajá,
Y ya, pues es una de mis grandes reliquias y pues yo creo que algún gran valor sí tiene, güey, o sea.
sí. Bueno, el primer valor es el que representa para ti, amigo.
Ah, exactamente, güey, sí, la
No, pues
verdad.
chidísimo, gran anécdota, gracias por compartir esa, güey.
No, 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 pues perdón por ser autorreferencial, querido público y mi querido Search, pero creo que vale la pena, pues, contar ese tipo de cosas. No hay mejor pretexto que ahora, güey.
Chidísimo. Pues ahora
Oye,
qué. Ah,
oye, ¿te parece que ahora mencionemos un poco de dónde viene el título del álbum y hablemos sobre el arte del mismo?
ah, sí. Me gustaría antes de eso decir, bueno, sobre el mismo tema, que yo no sabía que lo habían sacado de un libro y lo leí y dije, órale, y ya sabes, el súper ignorante de mí, así que no era una película, pero no, pues súper chido eso, güey.
Sí, pues siempre han sacado los conceptos para sus discos de distintas fuentes. Es gente muy culta, gente muy letrada. De hecho, ahora que vinieron justo para el solsticio de verano. Su concierto con The Smile era el miércoles y jueves, y desde el lunes ya andaba Thom Yorke ahí en San Ildefonso viendo los murales de Diego Rivera. Se dan el tiempo de ir a las pirámides cuando pueden. Y también algo que me cae muy bien de Thom Yorke es que no le, o sea, es ansioso social, no le gusta brillar en sociedad y le cagan las falsas sonrisas en el medio, güey. De hecho, gente como Kanye West, como Miley Cyrus y como el propio Jack Black se han quejado de que es un mamón y él ha dicho, güey, pues es que a mí no me gusta salir en la foto. O sea, yo creo que ha de ser de los pocos que, por ejemplo, Dave Grohl no tiene ahí en su agenda y que no le dijo, no, pues vete aquí a tocar cuando falleció Taylor Hawkins, ¿no?
Ah, claro, ajá.
Y sí, yo creo que no es muy fácil, pero a la vez, pues sí se llega a meter en la producción de ciertas cosas. Con PJ Harvey sí tiene una canción por ahí hace años. En fin, siempre hay que rascarle un montón, pero a lo que iba es eso, que el título del álbum proviene de A Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que mientras estaban de gira para el The Bends, la banda estaba escuchando una versión en audio de A Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams, y en un momento una computadora de la nave espacial dice que no puede protegerse de los misiles entrantes, perdón, de los misiles que los atacan. Y entonces ahí dice una frase, el presidente galáctico Saphod Beeblebrox dice, ok, computer, y a continuación le dice, quiero un control manual completo ahora. Y la frase marca el punto en el libro donde los humanos arrebatan el control a las máquinas. Y bueno, creo que también se acaba mostrando de buena manera con esta canción que, como te decía antes de entrar al aire, pues es tan emblemática, donde suena pues la voz de una inteligencia. Ay, güey, ahí se me coló. donde entra la voz de una inteligencia artificial en Feeder Happier, que es la voz así del robotito de Feeder Happier, More Productive, que además pues viene de la Macintosh del buen Tom York en esos momentos, güey, que pues tampoco existían tantos programas como para poder crear esas frases, y que además si te clavas en la letra de eso que pronuncia el robot, pues es algo realmente, pues, triste, güey.
Y las Macintosh, que, bueno, ahorita se me hace curioso hasta decir Macintosh, que en mediados de los 90, finales de esa década, pues eran así hasta como raras, güey.
Sí, y tenían un programa que se llamaba Simple Text, y era ahí donde ya podías escribirle todo lo que quisieras. Pero a mí siempre esa canción es la que adelantaba, como que me transmite algo sombrío. Y él dice que justamente lo curioso de escoger una voz tan plana es que te acaba transmitiendo algo muy oscuro, porque uno diría, pues un robot, ¿qué emociones te va a transmitir? Y no, pues es tan flat, como es el término correcto, que acaba siendo pues algo creepy, mano.
Y es que también decían que al principio que querían hacer un álbum como atmosférico, como así para que la gente lo pudiera escuchar.
Ah, cierto, sí.
Ajá, pues mientras hacía el aseo de su casa, güey. O mientras se sentaban a comer o algo así, pero que no, salió todo lo contrario. Que más bien es como, bueno, eso lo dijo Tom York en su momento, que no es como para ponerlo en un restaurante, ¿no? Y que más bien es como para, pues, viajar con él, como para que te subas al avión y lo pongas y como que te enfoques en eso, ¿no? Mientras estás ahí nada más viendo el asiento de enfrente, güey. Y sí, está súper chido que pues lo logró, o sea, sí logró el aspecto de eso, que quería hacer un disco más brilloso, güey.
Exacto, güey. Ah, qué bueno que sacaste ese dato, porque a mí ya se me había olvidado. Y complementaría con decir que el álbum pues no es realmente sobre la tecnología, sino sobre el aislamiento que esta provoca. Les digo que es premonitorio totalmente. O sea, en el momento en que se grabó el OK Computer, ya les decía, la World Wide Web era todavía relativamente nueva y pues ahí iba tomando forma apenas. Ya había un buscador, ¿cómo se llamaba? Altavista o...
Ah, claro, Altavista era un buscador, así como Yahoo y esas ondas.
Ajá, güey.
Desapareció, güey.
Y York en ese momento estaba preocupado por el aislamiento y la desconexión que comenzaba a todo esto a fomentar. Y él dice, me estaba dando una sensación de sobrecarga de información, lo cual es irónico en realidad, ya que es mucho peor ahora. La paranoia que sentí en ese momento estaba mucho más relacionada con la forma en que las personas se relacionaban entre sí, pero estaba usando la terminología de la tecnología para expresarlo. Todo lo que estaba escribiendo era en realidad una forma de tratar de reconectarme con otros seres humanos cuando uno siempre está en tránsito. Eso es sobre lo que tenía que escribir, porque eso es lo que estaba pasando, lo que en sí mismo infundió una especie de soledad y de desconexión. Y bueno, también hay que rescatar que mucha de la imagen en estos collages, que también es un collage impresionante la portada y todo el arte, tienen que ver con los libritos de emergencia del avión, ¿no? A todos ellos les está afectando mucho estar en tour y demás.
Y de todo esto, también, bueno, ahora que se hizo la edición de 20 aniversario, incluyeron temas nuevos, ¿no? Que en la original, pues, no se habían incluido, que es I Promise.
Ajá.
También Lift y Man of War, ¿no? Que los fans la conocen como Big Boots.
Ah, exacto. Y sí, volvieron a reeditar el disco. Aquí salió bajo el sello de cassette. Me parece que salió como EMI en otros lugares. Y sí, tengo esa edición. Y la verdad, estas tres canciones son muy bellas, pero sí se quedaron en el tintero, güey.
Sí, son muchos detalles los que tiene también el disco, ¿no? Lo que decías también de la portada, que dicen que podría ser como una escena de un hotel en Hartford, Connecticut.
Ajá.
Y también que sirve mucho de, pues, de póster. O sea, es que hay muchas portadas que como que no quedan de póster, pero esta sí es grandísima. tiene muchos detalles, es como una imagen compuesta. No como la que, por ejemplo, platicamos de Smashing Pumpkins, porque esta es, sí, tal cual como más abstracta, güey. Y muy como futurista, güey.
Ajá, es como futurista, pero con muchos blancos y azules claros. También da como esta sensación de que ves un avión que ya se estrelló en, ponte tú, los Alpes. Entonces es como una reconstrucción social. Se presta mucho a la reinterpretación. Y sí, muchos dicen que los fanáticos han especulado que este lugar en HartfordCon inspiró la memorable portada del álbum, y la teoría más convincente es que la foto original fue tomada desde la ventana de un hotel Hilton, donde se hospedó la banda, en HartfordCon en agosto del 96, que fue uno de los últimos shows en vivos antes de que grabaran el OK Computer. E incluso un fan fue al hotel para confirmar la teoría, y la persona del hotel pues le siguió todo el juego. Pero se refieren sobre todo a la parte en que se ve como unos puentes o una carretera que parece tener como el reflejo de una ventana de doble fondo y demás. Pero pues puta, te digo, hay un chingo de cosas que decir, cabrón. Creo que ya casi estamos acabando con lo más importante, pero yo creo que hay que invitar a la gente a que revisite este disco, que escuche las nuevas canciones en esa entrega de los 20 años, y pues que nos manden también, si es que tienen, esa versión en vinilo, porque es bastante cara, güey, en la actualidad.
Sí, y además hay que rascarle para encontrarla, sobre todo en eBay, y tener unos cuantos billetes de sobra, porque si no, como dices, no está nada barata, güey.
Sí, amigo. Pues como ves, yo me voy ya con una sonrisa. Creo que hemos abordado de buena manera esto. Y ya saben, de todas formas, pues ahí en las redes tratamos de complementar con datos más clavados, pues en esta información que en un minuto o minuto y medio tratamos de abordar.
Sí, pues a mí solo me gustaría cerrar con lo que fue mi experiencia, porque como que a Radiohead me costó siempre, y hasta la fecha me cuesta trabajo entrarle, pero este álbum sí representó como un momento chido, porque yo estaba bien clavado con las guitarras heavies y todo eso, y me llamó mucho la atención que ellos pues se aventaran a hacer esto, ¿no? Como esas guitarras pesadas, porque es un disco pesado, es heavy, y por eso mismo no tiene que ser metal. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, fue lo que me atrajo, y hasta la fecha es lo que más disfruto de todo este LP, güey.
Sí, yo también rescataría las vivencias, rescataría que hay otras versiones de la información que hemos estado dando, por ejemplo, la que maneja propio Wikipedia, que ellos dicen que el título del disco viene a partir de que hicieron un viaje promocional a Japón, y que el último día que estaban en una tienda de discos, un chico gritó en la parte superior, "OK, computer", muy, muy fuerte, y que tenía 500 personas cantando esa frase a la vez, pero pues no pude recuperar de dónde sacaron esta bibliografía para esta información, ¿no? Y también, bueno, dicen por ahí en Wikipedia que la portada del álbum es un collage de imágenes y texto en el idioma internacional del Esperanto, que es la que se creía que iba a ser la lengua internacional también en esos tiempos, junto con el inglés de Stanley Donwood, que había sido el autor de varios diseños de portadas de Radiohead, junto con Tom York, bajo un seudónimo distinto cada vez, ¿no? Como le hace el de Café Tacuba. Entonces Tom York también siempre se involucra en el arte, y me parece que si algo nos queda de valor con bandas que tienen cosas que decir, es justamente Radiohead. Nunca se han tentado el corazón para ser demasiado críticos con la sociedad, de decir que, pues de una forma muy clara, que somos nosotros mismos los que estamos eligiendo, no sé, como en estos tiempos con la inteligencia artificial, que se nos venga una ola encima de algo que nosotros mismos estamos creando. O sea, no es una invasión interplanetaria, No es algo que la naturaleza creó de la nada y ya es una amenaza para nosotros como si fuera una raza superior. Somos nosotros mismos los que estamos decidiendo aislarnos, desplazar nuestro propio poder para que jerarquías mayores decidan sobre nosotros y han tenido pues maneras muy, muy chidas de decirlo. No sé, creo que la portada del disco también, Hail to the Thief, que es como un montón de ¿cómo decirlo? De marquesinas y de espectaculares, cosas que dirían gratis, TV, aire acondicionado y la chingada, que de un viaje a Los Ángeles acaban haciendo una especie como de mapa de Estados Unidos o de algún país inventado con todos esos elementos. Entonces a mí por eso me vuela muchísimo la cabeza, porque creo que fue una banda muy importante para que yo en mi perspectiva personal y en mi nutrición de conciencia, si es que vale decirlo así, pues pudiera ser más crítico y creo que eso es lo que tengo que agradecerle muchísimo a esta banda, que además en el sonido siempre están experimentando, ya ahora están llenos de sintetizadores, de cables, de loops y si ustedes los pueden ver, véanlos en el formato que se pueda, en el proyecto que sea, cuando se pueda. Atoms for Peace estuvo acá un par de veces, me parece, y ahí sí no pude hacerme presente, güey. Que tenían a Flea, pues ahí en el bajo, ¿no? De los Red Hot, güey.
Creo que también fue en el auditorio o en el Pepsi Center, uno de esos
Creo que fue el Pepsi, güey.
lugares. Ajá. Yo vi a Radiohead una vez en el 2007, 2008, en el Foro Sol, güey, aquí en la Ciudad de México.
Ah, que
Y
les abrió Kraftwerk,
sí,
¿no?
exactamente, exactamente.
Puta, güey, fue espectacular esa
Sí, y
presentación.
además sí fue prolongado el show. Yo, pues sin mucho conocimiento, decía, órale, ya tocaron un buen, ¿no? Ajá, pero sí me llamó la atención que el guitarrista de repente sin la guitarra en mano, pues seguía sonando y todo lo hacía con los pedales, güey. Entonces, sí me late que sigan reinventándose hasta la fecha y sigan probando cosas nuevas sin necesidad de tener que sonar igual como lo hacían en el OK Computer, ¿no? Que ya sabes que muchas bandas luego tratan de hacer eso, de recuperar esa esencia y ellos no, al contrario, van progresando.
Exacto, y no son unas perras de la fama en ese sentido de que, ay, ¿ahora qué hacemos? Digo, ya si nos vamos a también, pues, lo novedosos que han sido cuando lanzaron el In Rainbows, que lo podías descargar de internet bajo el precio que tú quisieras, pues también son statements bien impresionantes de, a nosotros no nos importa la lana, nos importa que nuestro arte llegue a nuestros fans. Si tú querías pagar una libra, un dólar por todo el disco, lo podías tener. Yo todavía tengo ahí mi disco quemado de cuando lo compré. Obviamente ya luego me compré el formato físico porque es mi disco favorito de ellos. Y así han sucedido un montón de cosas en su carrera y también son bastante sensatos a la hora de cobrar las entradas para su concierto, porque ese del Foro Sol, me acuerdo que por 1,700 pesos los pude ver hasta adelante. Ahorita en el auditorio, pues también por 1,200 pesos estábamos en el balcón en una gran posición y de repente pues ven todo el escándalo que hubo de The Cure este año, que Robert Smith se peleó con Ticketmaster y no sé qué, y ahora para el Corona Capital, que ya han declarado que es el festival más caro del mundo en este año, donde vas a pagar en esta tercera etapa de boletos más de 12,000 pesos,
No,
dicen...
bro.
¿Qué pedo? ¿Por qué ahorita Robert Smith no levanta la voz? O sea, ¿cómo puede ser que esté tocando en el festival más caro del mundo, güey? Pero bueno, ya me desvié, pero es un ejemplo claro.
Sí, no, pues chidísimo. Y pues gracias por compartir todo estas experiencias y anécdotas de Radiohead, amigo.
No, pues,
Enriquecen.
pues gracias a ustedes por estar ahí escuchándonos, tenernos la paciencia. Ya saben que esto desde su esencia ha sido una conversación de amigos. Ya saben que acá hacemos el mejor equipo, que nos hemos hermanado por el rock desde siempre, pero ahora muchísimo más. Y pues sin la retroalimentación, nosotros vamos ahí guiándonos como podemos, pero nos encanta que nos escriban qué les gusta y demás. Saludos al señor Cantinas, que es un
Ah, sí.
frecuente escucha de este programa y que siempre nos dice, deberían de hacer esto y lo otro. Bueno, cuando encontramos el tiempo, vamos incorporando cosas, pero téngannos paciencia porque también
esta pausa que nos queremos tomar, amigo, pues tiene que ver también para recular un poquito y decir, a ver, vamos por esto, por lo otro, y tenemos estas listas de lo que nos han pedido, y afortunadamente en las redes estamos creciendo mucho, tanto como con los escuchas.
Sí, pónganse al corriente, amigos, de todos los programas que hay, y si a lo mejor ahí van atrasados, como es el caso de algunos escuchas que nos dijeron, no, pues apenas voy en el de Janis Joplin. Ah, ok, no, pues todavía te quedan varios. Pues aprovechen este tiempo. Esperamos que lo disfruten mucho y los extrañaremos, pero los volveremos a ver.
Exacto. Pues te mando un abrazo, carnal. Saludos a todas y a todos los que nos han interceptado y nos regalan su valioso tiempo. Y bueno, pues aquí seguiremos aferrados al rock and roll, porque no es todo lo que se ha dicho sobre él, sino todo lo que nos queda por decir.
Una cosa es ser chavorruco y otra chavorrocker. Rock por siempre en Flash Black.